Bueno, muchas gracias. Es un placer realmente poder estar acá con ustedes. Como casi todos los domingos puedo estar acá. A veces me dan la oportunidad de compartir en otro lado, pero siempre es un gusto poder estar en casa y compartir de la palabra de Dios. Y realmente en el día de hoy estoy muy animado para compartir algunas de las cosas que Dios me ha permitido ver en su palabra. Y espero que en este día podamos todos cobrar ánimo al ver un ejemplo muy bueno de la palabra de Dios en cuanto a la fe. Entonces, quisiera empezar recordando, hace 15 días estuvo Daniel Mendoza y él predicó sobre Jeremías 17. Y acá vamos a volverla a leer. Y en Jeremías 17:5 dice, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el Arabá, no verá cuando venga el bien, sino que morará en los pedregales del desierto, en tierra salada e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto a las aguas y que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio, ¿quién lo conocerá? Y contesta, yo el Señor escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Sé que es un pasaje de otra parte de Jeremías a lo que estaba hablando Daniel hace 15 días, pero tiene mucho que ver. Porque habla, no se confíe cada uno en sí mismo. Hablaba Daniel, el que se gloríe, gloríese en esto, que conoce al Señor. Y hace 8 días Mauricio compartía con nosotros acerca de la adoración. Pero la adoración no es únicamente algo que sucede cuando estamos cantando. El cantar es chévere, el cantar juntos, o sea, el cantar como congregación, porque es algo bonito, porque en este momento el único que está hablando soy yo, ¿sí? En el momento que alguien comparte, pues está hablando una persona y todos estamos pensando también, bueno, eso que me ayuda a cómo puedo adorar a Dios con mis pensamientos, con lo que está compartiendo esta persona, y está bien. Pero algo chévere de la música, de la canción, es que todos juntos podemos estar diciendo la misma cosa, adorando al mismo Dios con las mismas palabras al tiempo. Eso es algo que nos proporciona la música de una forma especial. Pero la adoración va mucho más allá, ¿cierto? Va mucho más allá de simplemente el cantar, el hablar, el decir. Aunque todo eso, pues también debe estar. La adoración llega a ser algo que hacemos con la vida. Y entonces acá en Jeremías habla de esto. ¿Sí? Si podemos volver a los primeros versículos de acá. Y acá Jehová, el Señor, hace un contraste. Dice primero, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero luego dice en el versículo 7, ¿qué? Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Entonces de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es realmente la fe? ¿Cómo se vive la fe? Vamos a hablar de la fe y las obras. Y de hecho hace poco estábamos hablando precisamente de lo mismo. Cuando decimos que le creemos a Dios, cuando decimos que le vamos a seguir a Él, nuestros hechos muestran si eso es verdad o no. Nuestros hechos deberían estar de acuerdo. que luchemos con eso es algo común a todo ser humano. Pero la meta es la misma. Y entonces, en versículo 9, nos advierte que el corazón del hombre es engañoso. Entonces uno dice, bueno, entonces yo cómo puedo saber si estoy confiando en Dios o si estoy confiando en el hombre. A veces es obvio, pero a veces el corazón es un poco engañoso. Pero ¿qué es la promesa del Señor en el versículo 10? Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada hombre según su camino y según el fruto de sus obras. Dios sí conoce mi corazón. Él sí sabe si realmente estoy confiando en Él o si estoy confiando en el hombre. Y algo muy bueno es que Dios nos ha dado su palabra, la cual es viva y eficaz y penetra para dividir entre hueso y tuétano, ¿cierto? Y por eso vamos a buscar en su palabra. Oremos nuevamente. Padre nuestro, te damos muchas gracias este día por la palabra que tú nos has dado. Gracias, Espíritu Santo, por ser el que inspiró estas palabras preciosas. Ayúdanos, Dios, por tu mismo Espíritu, en este día, a poderte comprender, a poder ver lo que tú quieres mostrarnos, lo que tú has puesto en tu palabra. Y Dios, usa eso en nuestras vidas, cámbianos, te pido, para que no seamos los mismos cuando salgamos de aquí, sino que al ser confrontados con tu palabra, que podamos verte más claramente y podamos vivir con una fe más confiada en ti. Y que podamos ser más parecidos al Señor Jesús cuando salgamos de aquí. Confesamos, estamos de acuerdo, nuestros corazones son engañosos. Pero te alabamos, Dios, porque tú obras en nosotros y tú prometes mostrarnos a través de tu palabra. Entonces te pido que obres en el corazón de cada uno aquí para que te podamos ver, para que podamos contemplar tu gloria. Te pido, Dios, que uses tu palabra, que no sean mis opiniones, que seas tú hablándonos a nosotros en este día. En el nombre del Señor Jesús, amén. Dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primero y también el griego, porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por fe. ¿Qué quiere decir eso? Que se revela el Evangelio de Dios por fe y para fe. Requiere de fe en Dios para creer el Evangelio, eso es cierto. Pero el Evangelio también me transforma y me ayuda a tener fe en el mismo Dios. Y eso es algo maravilloso. Entonces, hoy, si vamos a ser transformados, si queremos, si deseamos la vida eterna, por ejemplo, que Dios nos promete, tenemos que tener fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Todo el mundo tiene fe. Algunos lo ponen en el Señor Jesús. Otros lo ponen en otras cosas. Pero todo el mundo, cada uno de nosotros, tenemos que andar por fe. Decía Jeremías, maldito el hombre que confía en ¿quién? En el hombre. Y bendito el hombre que confía en Jehová. No hay nada mejor que confiar en Jehová, que confiar en el Creador nuestro. No hay nada mejor. Que no solo nos creó, sino también vino y nos rescató, nos redimió, nos compró cuando nosotros nos habíamos apartado, cuando nosotros le habíamos escupido en la cara, cuando nosotros le habíamos dicho, yo no necesito un Dios. Es increíble que el barro le diga al alfarero, yo no te necesito. Y es lo que nosotros habíamos hecho. Y gloria a Dios, porque Él no nos dejó ahí. Él vino a rescatarnos. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todo lo que necesitamos? Pero a veces sufrimos algo y decimos, no, debe ser que Dios no quiere lo bueno para mí. O fijamos nuestra meta en algo que queremos y decimos hasta, o proyectamos, si Dios no me da esto, entonces Dios no me ama. Y nosotros a veces ponemos la pelea entre algo que yo quiero y lo que Dios quiere. ¿Dios quiere que nosotros estemos bien? Por supuesto. ¿Pero Dios quiere ser el Dios de mi vida, el Señor de mi vida? Por supuesto. Y si yo le digo a Dios, Dios, tú tienes que darme esto, lo más probable es que Él va a decir, en últimas tú no necesitas eso, en últimas tú me necesitas es a mí. Yo te voy a quitar eso. Muy probablemente te voy a quitar eso. Es lo que termina diciendo. ¿Por qué? Porque tú te estás fijando en algo que no te va a satisfacer. Tú estás diciendo, eso me va a satisfacer más que Dios mismo. Ustedes ya saben desde hace rato, a mí me gustaría casarme, soy soltero. Para mí es, yo podría poner eso como la meta principal de mi vida, casarme. Y una pregunta, ¿el matrimonio es algo bueno? ¿Sí? Y el esposo que no dijo claro lo, tan pronto como los demás, ya recibió su codazo, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Dios mismo dice que el matrimonio es bueno. Que por nuestros, que nosotros luchemos y que a veces en el matrimonio se sufra, es cierto, ¿sí? Somos egoístas, volvemos mal las cosas buenas que Dios nos da. Pero Dios dice, de hecho dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y uno dice, pero eso fue antes de la caída, eso fue antes de que Dios no estuviera más en una relación tan cara a cara con el hombre. Nos dice, Adán podía caminar con Dios todos los días y Dios dice, ¿no es bueno que el hombre esté solo? ¿Cómo así? Y Dios de alguna forma ha decidido que la forma en que Él nos, Él se revela a nosotros, Él se da a conocer, es a través de muchas otras cosas. Yo creo que la creación existe para que nos demos, para que podamos aprender quién es Dios, porque Dios es tan grande que si simplemente nos enfrentamos cara a cara con Dios, seríamos consumidos porque es demasiado grande, demasiado santo, demasiado creativo, demasiado amoroso. Entonces, ¿qué hace? Crea un mundo donde uno puede ver muchas cosas chéveres, pero tiene que ir pasando. O sea, uno, acá en Bogotá, bueno, acá en Bogotá hay mucho tráfico y cosas así, y bueno, tiene que salir un poco y empieza a ver la naturaleza. Pero si va a Villa de Leyva, entonces ve algo un poco diferente. Si va a la costa, es diferente. Si va, y acá en Colombia es maravilloso porque uno ni tiene que viajar tan lejos y está en muchas zonas muy distintas. Y uno dice, wow, qué creativo es Dios. Pero nosotros somos limitados, o sea, tenemos que movernos de un lado a otro, a otro, a otro. Y si es así con eso, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda. Dios nos creó para estar en comunidad y el estar, el matrimonio, creo que es la relación que más se asemeja a la relación de Cristo y su pueblo, de Cristo y la iglesia. Entonces Dios crea eso principalmente para que nosotros le conozcamos a Él. Entonces, si yo llego y digo, Para mí lo más importante es estar casado, sea eso o no lo que Dios quiera para mi vida. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de poner en primer lugar algo que es creado para poner mi vista en Dios. Entonces Dios dice, no, el matrimonio para ti, no está funcionando para lo que lo cree. Entonces no te lo voy a dar, ¿sí? Puede ser una razón, no estoy diciendo que esa es la razón que esté soltero, ¿sí? Pero uno tiene que escudriñar su corazón. ¿Dónde está puesta mi esperanza? ¿Dónde está puesta mi fe? ¿Mi fe es en el hombre o mi fe es en el Dios Todopoderoso, en el Dios que me ama? Bueno, eso todo como una introducción. Mateo 7, 21 y 20, al 23 nos advierte, la vida con Cristo es seria, es cosa seria. Sí, Él es amor, pero nosotros no podemos ser, se me va la paloma, no podemos ser relajados en cuanto a eso. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido, apártense de mí, obradores de maldad. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús estuvo acá, tuvo 12 discípulos. Uno de esos era Judas. Judas también echó fuera demonios. También dijo, Señor, Señor. Pero por sus obras llegamos a ver que su confianza no estaba en Jesús. Porque cuando Jesús dijo, lo que tengo que hacer es sufrir muerte, Judas dijo, así no es. Pedro también lo dijo. Y es un buen ejemplo para nosotros de que Dios sí nos perdona. Pero vemos un corazón distinto en Pedro que en el de Judas. Judas va, sale y dice, no, esto lo voy a arreglar yo. Puso su confianza en el hombre. No puso su confianza en Dios. Y por eso Judas llega a ser maldito. Es muy, muy, muy importante que nuestras obras coincidan con lo que decimos ser nuestra fe. Si realmente lo creemos, lo vamos a hacer. ¿Que luchemos? Sí. ¿Como Pedro? Sí. Pero lo vamos a hacer. Entonces, bueno, cuando se habla de fe, ¿quién es el ejemplo que siempre hablan del Antiguo Testamento de que tuvo mucha fe? Abraham. Listo. Pero hoy quisiera hablar de Abraham, pero más bien enfocarme en un ejemplo de la fe. Y se encuentra justo después del libro de Jueces. Entonces, ese ejemplo es Ruth. ¿Listo? Entonces, pero antes de llegar a Ruth, sí quiero hablar de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue el padre de Israel. Fue el primer de los patriarcas. Y Dios hizo unas promesas muy especiales a Abraham. ¿Y por qué? Bueno, hace promesas muy especiales a Abraham y es importante saber cuáles son, porque si hablamos de fe, uno no pone la fe simplemente en lo que a uno se le ocurre, sino en las promesas de Dios. Uno pone la fe primero en una persona, en Dios. Si yo le confío a Dios, entonces lo que Dios dice, yo lo voy a creer, ¿cierto? Pero nuestra fe es principalmente en una persona, o tres personas, un Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nuestra confianza es en Dios mismo, el que creó todo esto. Entonces, podemos creer sus promesas, pero es importante conocer cuáles son esas promesas. Que todo el mundo puede decir, no, es que tú me prometiste, Marcos, que me ibas a dar $1,000,000. Pues uno, yo ni tengo nada cerca de ese monto de dinero. Y dos, nunca lo dije a nadie. ¿Sí? Entonces, si alguien viene y me dice, no, es que tú prometiste, es que no. Y a veces nosotros hacemos eso con Dios. Y es importante saber, bueno, cuando Dios da una promesa, ¿a quién se lo está dando? ¿Y qué podemos aprender de eso? ¿Sí? Entonces, miremos algunas promesas que Dios le hace a Abraham. En Génesis 12, versículo 1, es cuando Dios le llama a Abraham. Entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Promesa número uno será, ¿qué? Él será una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entonces, segunda promesa es que él va a ser bendecido. Sí, podemos decir que pues todo esto es una bendición, pero su nombre va a ser reconocido. Hasta el día de hoy, ¿hay alguien que no sabe cuál es la nación de Israel? Creo que todo el mundo sabe dónde queda Israel, ¿sí? O sea, esta promesa hasta el día de hoy se está dando. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tercera parte, él iba a ser bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Esto es grande. A veces nos preguntamos por qué a algunos les va mal y a otros les va bien. Si tú te pones en contra de Dios, te lo juro, te va a ir mal. Y muy mal. Y si tú eres hijo de Dios y te estás poniendo en contra de lo que Dios ha dicho de su voluntad, Él sí es tu padre, pero va a quebrantar tu vida para que te des cuenta. Y no tenemos que tomar ese camino. Podemos a las buenas, ¿sí? Y entonces Dios le hace una promesa muy especial a Abraham y le dice, el que te bendice, yo le bendeciré. El que te maldijere, yo le voy a maldecir. Entonces llega el pueblo de Israel a tener una posición muy especial en la historia, la cual no podemos tomar nosotros como colombianos, como argentinos, como estadounidenses, como ninguna otra nación, porque Dios no ha hecho esa promesa a ninguna otra nación, sino a Israel. Y por eso la gente que se ponía en contra de Israel llegó a ser eliminada. Sí, uno dice, wow, terrible. Sí, terrible. Pero la verdad es que esas personas tenían la opción. Ellos conocían a Israel. Ellos conocían la fama y ellos sabían, ese pueblo le pertenece a Dios. Yo tengo una de dos opciones. O me rebusco la forma de no estar en contra de ese pueblo, o me pongo en contra de ese pueblo a ver cómo me va. Y tenemos ejemplos curiosos, interesantes, de gente que dijo, no, me voy a arriesgar todo y voy a buscar como sea la misericordia de ese Dios. Ejemplos contundentes, los en español, ¿cómo es? Gabaonitas, gracias. ¿Qué hicieron? Hasta hicieron trampa para hacer ese pacto con Israel. Israel mantuvo ese pacto y ellos salieron con vida. ¿Eran siervos? Sí. Pero ellos dijeron, eso no importa, con que yo salga con vida está bien. ¿Sí? Dijeron, en ese pueblo hay un Dios que es todopoderoso, contra él no me voy a meter. Ellos no confiaron en el hombre, ellos confiaron en Dios. Otro ejemplo, Rahab. ¿Es con C o sin C? Rahab, gracias. Ella también vio a los espías, los hospedó, y les dijo: acuérdense de mí cuando vuelvan, no dejen que yo sea que yo y mi casa seamos destruidos. Y Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Por su fe. Otro ejemplo, Nínive. Jonás hace todo lo posible para no ir y llevarles el mensaje de condenación. Por fin llega y les predica: solo en 40 días van a ser destruidos. A mí no me parece que hay opción de misericordia de parte de Dios ahí. ¿Y ellos qué hacen? Se arrepienten. Ellos ponen su fe, dicen: yo voy a, aunque este Dios está, al parecer está en contra nuestro, voy a arrepentirme con este Dios y ver si Él va a tener misericordia de mí, si Él va a tener misericordia de nosotros. Y vemos ahí una influencia de un rey y cómo eso afecta hasta las vacas de esa ciudad. Dios es un Dios muy misericordioso, pero Él le hizo una promesa a Abraham: los que se ponen en contra de ti se ponen en contra mío. ¿Y cómo termina? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se hacía la pregunta, Mauricio hacía la pregunta: ¿a cuántos de nosotros nos gusta las misiones? ¿Y contó a cuántas personas? Como 8 o 10, ¿sí? Quisiera que cambiáramos un poco el chip en cuanto a las misiones. Las misiones no es simplemente el loco que se va para el Amazonas, ¿sí? Que tenemos algunos acá, ¿sí? Eso no es el alcance de las misiones. La misión es lo que está haciendo Dios para salvar a personas. Si a mí no me interesa la misión, no me interesa esta promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa que hace la diferencia entre que yo hoy pueda decir que soy hijo de Dios y que yo fuera una persona perdida, siguiendo en rebelión contra Dios. Esa es la misión. La misión es lo que Dios está haciendo en este mundo, de reconciliar personas, de buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y de eso estamos hablando, de la fe y las obras, espíritu y en verdad. La verdad según lo que Dios ha prometido, según lo que Dios ha dicho, pero en espíritu, que yo realmente, realmente me una a eso. Tú te unes a lo que Dios está haciendo en este mundo. ¿En quién? ¿De quién realmente está hablando esto último? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿En quién se cumple eso? En Jesucristo. Y Jesucristo dijo: cuando se fue, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. Y mi pregunta es: bueno, yo, ¿qué puedo hacer para ser parte de eso? Quizá no puedo ir, quizá sí puedo ir. No importa, el que quiere se rebusca la forma de hacer algo. Tú amas eso, amas lo que Dios ama, amas la gloria de Dios. Él quiere ser conocido en toda la tierra, quiere ser alabado en toda la tierra. ¿Tú quieres que Dios sea alabado en toda la tierra? Porque cuando las personas alaban a Dios, ahí es donde encuentran su máximo bien, su máxima bendición. Esa es la misión. ¿Qué hacemos en la reunión de misiones? Oramos por los que de alguna forma se han dedicado específicamente a eso, que están batallando en las primeras filas, por decirlo así. Y decimos: Dios, obra a través de eso. Y oramos porque creemos que realmente es Dios que está obrando. Por más que la gente lo niegue, Dios está obrando. Y cuando nosotros oramos antes de obrar, es porque reconocemos que Dios es el que tiene poder, que no soy yo al fin y al cabo el que tiene el poder. Si yo oro es porque sé esto, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero si Dios no obra, Dios, si tú no obras, no pasa nada acá. Y el corazón de Dios desde antes de esto, pero muy claramente cuando le habla a Abraham, es que él quiere bendecir a todas las naciones. Y entonces nosotros decimos, hay muchos pueblos, mucha gente, muchas etnias, muchas culturas que todavía ni tienen presencia del Evangelio, no han escuchado ese mensaje todavía. Y Dios llama a su iglesia, a su cuerpo, a hacerlo, a llevar ese mensaje. Y algo muy bonito en Mateo 1, no tenemos que buscarlo, pero en Mateo 1 se habla la genealogía del Señor Jesús. En esa genealogía hay cuatro mujeres. Por lo general se habla mucho de los hombres y se lleva el linaje por los hombres. Está bien porque pues Dios creó primero a Adán y no es de que uno sea más importante que otro, pero en Mateo, en esa genealogía, se mencionan en particular cuatro mujeres y dos de ellas se sabe que eran extranjeras que se adhieren al pueblo de Dios. Una es Rahab y la otra es Ruth. Entonces busquemos a Ruth ahora, capítulo 1. Tranquilos que inicialmente yo iba a predicar sobre todo el libro de Ruth, pero creo que solo el primer capítulo es suficiente para hoy. El versículo anterior es Jueces 21:25 y se los leo. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Ese era lo que estaba pasando en este tiempo. Entonces, hay el libro de Jueces que habla, pues, después de la conquista de Canaán, donde ya están en la tierra, cómo anda la gente. Esto es antes de que tengan un rey. Y siempre, y siempre, y siempre, lo que se ve en todo ese libro, la gente hace lo que se le dé la gana. Lo que ellos dicen, no, a mí me parece que es esto. ¿Sí? Menos mal no vivimos en un tiempo así, ¿cierto? A mí me parece. Es que para mí el bien es hacer esto. Y vemos cosas horrendas, en especial mientras termina Jueces, uno dice, ¿esta gente qué le pasa? Y es mostrar qué pasa a una sociedad cuando se aparta de Dios, cuando hace lo que les parece bien. Pero dentro de todo esto tenemos una situación y es la de Ruth. Y es muy bonita esta historia. ¿Cuántos conocen esta historia? Sí, yo podría decir como más o menos lo que pasa y todo. Ok, igual vamos paso a paso, entonces vamos bien. Ruth 1, versículo 1. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén, de Judá, fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. El nombre de aquel hombre era Elimelech. El nombre de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus dos hijos eran Mahlón y Kelión. Qué nombres tan raros, ¿cierto? Ellos eran efrateos de Belén en Judá. Llegaron a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero Elimelech, marido de Noemí, murió y ella quedó con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el de la otra Ruth. Habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando la mujer sin sus dos hijos y sin su marido. A esta mujer le va de mal en peor. O sea, como es el dicho, sale de Guatemala y entra en Guatepeor. Y es literalmente lo que le pasa. ¿Sí? Le va peor que a perro en misa, ¿cierto? O sea, esto es mal, mal pero mal. Y más en ese entonces, que una mujer, si no estaba casada, no tenía nada. Bueno, quizás si el marido muere, por lo menos tiene sus hijos. Y eso es lo primero que pasa. Dice, bueno, tengo mis hijos. Y los hijos se casan. Entonces, si algo les pasa a los hijos, por lo menos los nietos. Pero esos dos manes se mueren antes aún de darle un nieto. Entonces, su esperanza en esa cultura en especial está vuelta a nada. Quisiera que miráramos algunas cosas interesantes acá. Porque de algún modo lo que pasa acá es como el éxodo al revés, en inverso. ¿Sí? ¿Qué pasó en el éxodo? Estaba la gente bajo opresión en Egipto y Dios viene, los salva, los saca de ahí y les trae a una tierra que le había prometido a Abraham. Se me olvidó un pasaje que eran las otras promesas que Dios le hizo a Abraham. Y son importantes, entonces volvamos a Génesis 13, 14 al 18. Leamos esto rápido para también tener el contexto. El Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, interesantemente, Lot era el padre, era el ancestro de los moabitas, entre otros. Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el este y el oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. Entonces Abraham trasladó su tienda, se fue y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Abraham le creyó a Dios, aunque no vio el resultado de esta promesa, pero le creyó a Dios. Entonces llegamos ahora, y cuando nosotros hablamos de que pues hay un hambre en un lado, uno dice, bueno, pues nos vamos para otro, ¿sí? Problemas en Venezuela y muchos vienen acá y uno dice, bueno, o sea, bien, les ayudamos porque, ¿sí? Y en algún momento creo que colombianos se iban de acá para allá, ¿cierto? Entonces uno dice, pues es normal que uno se vaya de un país para otro y fue lo que pasa acá. Pero si miramos un poco más cercano, creo que vamos a ver que esto no era una situación así como lo vemos. Para nosotros eso es normal, para ellos quizá también lo era, pero se estaban olvidando de algo. Entonces dice, dice en el versículo 1 que había hambre, hubo un hombre en Belén de Judá que fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. ¿Sí? Y entonces la pregunta es ¿por qué sale? Y ahí también dice, hubo hambre en el país. ¿Luego no era Dios el Dios de Israel? ¿Luego no fue él el mismo que le dijo a Moisés, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, o sea, Egipto, a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel? ¿Qué pasó con esa leche y miel? Dice, ¿qué pasa con Dios? Porque no está respondiendo a su pueblo. Y además cuando uno se da cuenta, bueno, también nos preguntamos, ¿qué quiere decir Belén? Quiere decir casa de pan. Salen de la casa de pan para buscar comida en otro lado. ¿Qué está pasando? En Deuteronomio 28 vemos que Dios les advierte al pueblo de Israel, les da muchas bendiciones si le obedecen, pero les dice, si no escuchas la voz del Señor tu Dios a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. O sea, no vas a escaparte de la maldición de Dios por desobedecerle. Malditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Maldito serán el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. La pregunta es, ¿qué estaba pasando en este entonces? Si Dios no está proveyendo, no es porque Él no pueda. ¿Qué estaba pasando con este pueblo? Se habían apartado de Dios y les vino sobre ellos precisamente lo que Dios les dijo. Y vemos aquí realmente la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él los lleva al punto donde se dan cuenta, oye, aparte de Dios no hay bien. No tiene sentido ir tras lo mío. Tengo que obedecerle a Dios. Tengo que buscarle primeramente a Él. Pero entonces, aquí, cuando está saliendo esta familia de la casa del pan, Belén, a Moab, a otra tierra, con otros dioses, uno dice, ¿dónde está puesta la fe de esta familia? No lo dice textualmente, entonces no voy a insistir que fue así. ¿Sí? Puede ser que la tierra sufría porque todos los demás estaban pecando contra Dios y esta familia no. No sé, pero creo que sí cabe dentro de las posibilidades que esta misma familia no estaba confiando en Dios cuando sale de Israel. Y la gran ironía es que en el versículo 2 dice, el nombre de aquel hombre era Elimelec, mi Dios es rey, es lo que significa eso. ¿Les parece a alguien que dice, Dios es mi rey, el que sale de la tierra que Dios, donde Dios lo puso? Donde Dios dijo, esta es mi tierra y aquí les voy a bendecir. A mí no me parece. Y eso es como cuando decimos, sí, Señor Jesús, haz tu voluntad en mí. Y luego salimos y decimos, no, pero a mí me parece. Es lo mismo. Y mi pregunta hoy es, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Con qué te está confrontando Dios en su palabra? Que te dice, tú sabes que esto es lo que yo busco. Tú sabes que yo busco la santidad. Tú sabes que yo busco que tú seas de un corazón en seguirme a mí, no un corazón dividido. Yo no sé, pero yo sí confío que el Espíritu Santo sí está hablando, sí usa su palabra para redarguirnos a cada uno de nosotros. Y mi ánimo es, créale a Dios. Hágalo a las buenas. Él te ama y no te va a dejar apartar. Pero si escoges el camino difícil, vas a llegar a un punto muy difícil como al que llega Noemí. Decía ahí Dios que iba a ser maldito la canasta, la artesa de amasar. Ellos estaban sufriendo un hambre. Decía, malditos serán el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. ¿Y cuál era el fruto del vientre de Noemí? Sino estos dos hombres con nombres un poco raros. Y son más raros cuando uno se da cuenta de qué significan. Mahlón quería decir enfermo. ¿Sí? Y Kelión quiere decir quien languidece. ¿Lo pronuncié bien? Languidece. Eso. Sí, se me colaron unas letras ahí. Y se ve que pues mueren temprano y uno dice, no, estos hombres no tenían buena vida, ¿sí? O sea, estaban mal. Y bueno. Entonces, nos pinta un panorama bien malo, pero probablemente propiciado por qué. Una desobediencia a Dios, ¿sí? una rebelión de alguna forma, porque Dios había dicho, si me obedecen van a estar bendecidos, si me desobedecen les va a ir mal. Recordemos que esto es Israel, ¿sí? A la iglesia, a nosotros nos ha hecho otras promesas y las vamos algún día a ver. Listo, entonces versículo 6. Entonces Noemí se levantó con sus nueras para regresar de los campos de Moab, porque oyó allí que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió con sus dos nueras del lugar donde estaba y emprendieron el camino para regresar a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras, vayan y regresen cada una a la casa de su madre. Que el Señor haga misericordia con ustedes como lo han hecho ustedes con los difuntos y conmigo. El Señor les conceda hallar descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, vuélvanse hijas mías. ¿Para qué van a venir conmigo? ¿Acaso tengo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, vayan, porque yo ya soy demasiado vieja para tener marido. Aunque dijera que tengo esperanza, y si esta noche yo tuviera marido y aún diera a luz hijos, ¿esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Han de quedarse sin casar por causa de ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha levantado contra mí. Entonces ellas, alzando su voz, lloraron otra vez. Luego Orfa besó a su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Noemí le dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre tú y yo. Viendo Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo nada más. Y entonces, ¿qué vemos acá? Vemos aquí una mujer, Noemí, que tiene cierta esperanza. Vemos que vuelve a tener cierta esperanza en Dios, aunque sea un poquitico. Porque realmente lo que le dice a sus nueras es: no, acá se acabó, esto no hay nada más. Me voy, pero a ver si sobrevivo. Y vemos realmente más fe en una extranjera, alguien que no era de la promesa. Vemos más fe en Ruth, pero es interesante, son dos nueras. Y nos dan un contraste. Al principio las dos dicen que no, nosotras vamos a ir contigo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Las dos realmente lo estaban diciendo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No estoy predicando una salvación de obras. Lo que estoy diciendo es que una fe que salva cambia la vida. Y si mi vida no está cambiando, tengo que mirar, tengo que rogarle a Dios que Él me ayude a cambiar. Que Él haga que mis obras concuerden con lo que digo que creo. Y es paso a paso. Pero son pasos que tenemos que tomar. Hermanos, por las misericordias de Cristo, les ruego. Les ruego que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo al Señor, en santidad. ¿Mis hechos concuerdan con lo que digo o soy más bien como Orfa, que dijo sí, sí? Bueno, quizá no. No, no. Sí, tienes razón. No, eso no hay esperanza allá. Ruth obró en esperanza, en contra de esperanza, como se habla de Abraham. Ella no sabía cómo iba Dios a bendecirle, cómo iba Dios a hacer que ella no solo sobreviviera, sino fuera bendecida y fuera fructífera. Solo Dios lo sabía. Ella no tenía que saber cuál era el fin, sino quién le iba a llevar a ese fin. Y ya puso su fe en Dios. Aunque lo habla en términos de yo voy a estar contigo como fidelidad a su suegra, realmente era una fidelidad a Dios. Y eso pues nos hace acordar de Pedro, por ejemplo, que en Juan 6 versículos 66 al 69, perdón, primero miremos Mateo 7, 21 al 23, perdón. Sí lo vimos, perdón. Ahora sí, esto nos muestra la actitud de ¿quién? De Orfa, ¿sí? Que dice Señor, Señor, pero luego no lo hace. Y ahora sí, Juan 6, 66, nos muestra la actitud también que tuvo Ruth. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, hablando de Jesús. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. En Mateo también, Mateo 16, 13, dice algo muy parecido. Si lo tenemos. Mateo 16, 13 al 25. Pedro hace esta confesión, ¿dónde más vamos a ir? Sí, hay opciones, entre comillas, pero tú eres la única opción, realmente. ¿Se la encontró? Mateo 16, 13 en adelante. Dice, cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo. Cristo quiere decir ¿qué? Mesías, el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Acá también se identifica ya con la iglesia, de una forma muy parecida, aunque no exactamente igual, a lo que se identificó con Abraham, cuando dijo, los que te maldigan, les maldeciré. O sea, dijo, tú y yo estamos del mismo lado. Si se ponen en contra de ti, se ponen contra mío. Si se ponen contigo, se ponen conmigo. Y acá es algo parecido que Jesús le está diciendo a Pedro. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él volviéndose le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces vemos acá, Pedro hace algo muy bueno y luego Pedro hace algo muy malo, como Pedro siempre lo hace. Pero lo bueno es que él actuaba según su fe y cuando él erraba, se dejaba corregir por el Señor. Ya habíamos hablado de que Judas pensó igual que Pedro, no dijo nada, pero actuó. Confió en el hombre, no confió en Dios. Dijo, esto ya es loco. ¿Sí? Esto tiene que ser de otra forma. Y no le creyó a Dios, confió en sí mismo. ¿Por qué lo resaltamos? El versículo siguiente creo que lo explica. 25. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a sus hechos. De cierto les digo que hay algunos que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Está hablando de algo futuro, está hablando, pues en ese momento también de la transfiguración, pero hay una esperanza que nosotros tenemos de verle a Dios en su gloria. Pero les decía a ellos, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de ser mi discípulo. El cristianismo no es para vivir una vida fácil, no es para vivir una vida acá que es mejor, entre comillas, según lo define el mundo. Realmente no tiene sentido vivir la vida cristiana si no creemos las promesas que Dios nos ha hecho. si no creemos en la resurrección. Decía, pues hay mucho más ahí, pero en el versículo 19 ahora de Rut 1, caminaron ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha hecho muy amarga mi vida. Mara quería decir amarga. Yo me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. ¿Por qué pues me llaman Noemí? Ya que el Señor me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido. ¿Dios había hecho eso? La verdad sí, pero ¿para qué? Para este punto acá donde la vuelve. Y acá, versículo 22, así volvió Noemí con su nuera Ruth, la que va a ser la protagonista en un sentido, realmente es Dios, pero con su nuera Ruth la moabita. Volvieron de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y esa última frase es, o sea, nos está diciendo algo va a pasar. Están al principio de qué. De la siega, de la comida, de algo que ellos estaban esperando, que dice en 1 Corintios 15, porque nuestra esperanza no es en una tierra, nuestra esperanza no es meramente en una tierra, ¿sí? Dios dice que va a crear todo nuevo, hasta la tierra. Creo que vamos a vivir en la tierra, pero Dios también va a vivir acá, como lo hizo en Edén. Esa es la tierra en la cual nos enfocamos. Ese es el reino que vamos a recibir de Dios, como dice en Hebreos. Pero dice Pablo a la gente, ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos entre ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó si se toma por sentado que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora Cristo sí ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Porque es necesario que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte, porque ha sujetado todas las cosas debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas están sujetas a él, claramente está exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Pero cuando aquel que le ponga en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también será sujeto al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. ¿A qué nos lleva esta maravillosa palabra de Dios? Esta es la promesa que Dios nos hace. En Ruth, ese último versículo que vemos, que habla de las que están empezando la siega, nos está, creo yo, en forma literaria, ¿qué está diciendo? Nos está dando una esperanza que va a haber un cambio. Después de tanta hambruna, en todo lado donde van, llegan y hay las primicias, la siega estaba empezando. Hay una esperanza, y acá esa no es nuestra esperanza de simplemente comida. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es la resurrección. Nuestra esperanza es que este mundo como lo conocemos no va a seguir como es. ¿De quién no es la muerte un enemigo? A todos. A todos nos va a tocar, a menos que Jesús venga antes, a todos nos va a tocar morir. Y es el enemigo. Cuando uno dice, no, pues la muerte le pasa a todos, eso es normal. No, no es normal. Es terrible. Le pasa a todos porque todos pecamos. Pero la promesa de Dios es tal cual como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos. Y los que se burlan dicen, no, pero nadie nunca resucita. Pero Cristo sí resucitó, entonces pues ahí se le va todo el argumento. Es que Dios mismo, el que resucitó, nos promete eso. Entonces cuando Dios me llama a sacrificar cosas en esta vida, cuando me llama a llevar mi cruz, es con ese sentido. Me dice, listo, sí, sufre un poco, pero estarás conmigo toda la eternidad. El que le dice, Señor, Señor, pero no hace su voluntad, está tratando de como recibir algo sin ser parte, ¿sí? Ser parte del equipo sin jugar, por decirlo así. Sabemos que nosotros no nos salvamos, que lo que yo haga no me salva, pero lo que yo hago muestra que yo sí he confiado. Y tenemos un gran ejemplo en Ruth, una persona que ella no era del pueblo de Dios y se adhirió, dijo, no, voy a decirle chao a mi familia, a mi mamá, a mi papá, y voy a botarme por completo a Dios. Uno no puede vivir con un pie en el mundo, un pie en el Evangelio. No funciona. O mi corazón es entregado a Dios o no lo es. Sí, todos luchamos, como Pedro. Pero cuando somos confrontados con algo, cuando Dios nos confronta, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Es sí, Señor? ¿O es no, es que es confianza en el Señor o no? Sí, nos toca sufrir unas 27 minutos de extra que habla Marcos, pero realmente estoy enamorado del Señor. Veo que aparte de Él no hay bien. Maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en el Señor. El corazón es engañoso, pero el Señor lo conoce. Padre, te pedimos que sigas usando tu palabra en nuestras vidas para mostrarnos, para aclarar las cosas. Lumbrera es a nuestros pies tu palabra. Pero también Santiago nos advierte, Dios, que ¿de qué sirve decir que tenemos fe si no tenemos obras? ¿Qué nos sirve pedir sabiduría y luego dudar si vamos a seguir lo que tú nos has dicho? Ayúdanos, Dios, a aferrarnos a tu palabra, a no confiar en meros sentimientos, en meros me parece, sino en conocerte a ti, en conocer a tu verdad, que la cual tú has revelado. Te alabamos, te bendecimos. Exaltamos tu nombre y es en el nombre de nuestro Señor Jesús que oramos. Amén.